Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, fue una auténtica sorpresa, no por la victoria del Atlético Madrid, sino por la goleada que el equipo del Cholo infligió al conjunto de Hansi Flick. El Atlético de Madrid ganó 4-0, pone un pie en la final de la Cartuja y el partido tuvo alegrías y decepciones.
¡Uy, gol, 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 gol!
La centrada a l'interior de l'àrea contra Griezmann, la rematada i el gol. Gol de Griezmann, gairebé una passada.
Para Juliano, Juliano, Julián, 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 i Lukman, gol, 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 gol.
A l'esquena de Balde, una altra vegada, la centrada per Lukman, Lukman enrere per Julián, la rematada de Julián i el gol.
Bueno, pues Rubén Martín ayer en la cadena COPE cantaba los goles del Atlético de Madrid y en Racún. En RAC 1 no se creía en lo que estaba ocurriendo en el Estadio Metropolitano. Lo que sí parece muy claro es que el resultado fue contundente. Y también parece muy claro que en el Barcelona están enfadadísimos con el árbitro del partido, con Martínez Munuera, y con el árbitro de VAR, González Fuertes, porque Víctor Navarro ha rajado la puerta que ya no es presidente del Barça.
Sí, el expresidente a las 2 de la tarde en su cuenta de Twitter a nivel personal decía a Laporta que el césped estaba en malas condiciones, que hubo un gol man anulado a Cubarsí, a lo que añade Laporta que llueve sobre mojado porque ya nos anularon uno a Lamine incorrectamente en Anoeta, y dice que nada es inocente y que tienen que luchar contra todo y contra todos. El club ya trabaja en ello, el departamento jurídico está redactando la queja en estas horas para presentarla y pedir explicaciones a la federación por no funcionar el semiautomático, el tiempo invertido en el fuera de juego y la anulación de un gol que consideran legal. El presidente del Barça, Rafa Yuste, dice que es una vergüenza y que no dejarán pasarlo.
Va a ser pues un accidente para mí, sobre todo la
primera. Fue un accidente para mí, sobre todo la primera parte. En la segunda dimos el tono, nos metieron ahí. Como diría, quiero calificarlo de vergüenza, porque estar ocho minutos pendientes de una resolución. Como presidente, les quiero decir que esto no lo dejaremos estar así, porque lo que pediremos serán explicaciones.
Serán explicaciones, ¿no?
Bueno, pues como viene siendo habitual, los equipos grandes cuando pierden también lloran, algo que parecía que solamente era propiedad de los equipos pequeños. En el Barcelona hay un cabreo tremendo por el gol anulado a Cubarsí. Más que por el gol anulado a Cubarsí, porque se tiraron 7 minutos para decidirlo. Y sobre todo porque Bruno Casar, el CTA, tuvo que dar explicaciones ¿de por qué todo este jaleo?
Sí, a las 11 de la noche, Manolo, el CTA emitió una explicación acerca del gol anulado a Cubarsí en el que señalan que el sistema de fuera de juego semiautomático tuvo un fallo al evaluar la acción por una gran densidad de jugadores dentro del área. El equipo VAR decidió evaluar la acción tirando líneas de manera manual, como se hacía antaño, y anularon la jugada por un margen milimétrico. Ese margen prácticamente insignificante y el fallo en el sistema semiautomático provocaron que el partido estuviese parado un total de 7 minutos.
Bueno, esto del VAR, cuando te favorece, le gusta a la gente, cuando te perjudica, dicen que es una porquería. Aunque, ojito, Arantxa Rodríguez, que ha estado estos días en ese congreso de la UEFA en Bruselas, ha recibido hoy y ha escuchado hoy una noticia que tiene que ver con los árbitros. Rossetti, el que manda en los colegiados en Europa, ¿qué ha dicho acerca del VAR, Arantxa?
El responsable de los árbitros de UEFA, Roberto Rossetti, ha dejado entrever que puede haber cambios en el VAR de cara a la próxima temporada, donde se pretende volver a recuperar la esencia del videoarbitraje. Se pretende que haya mayor rapidez en las decisiones, mismo criterio en las mismas jugadas, que haya menos intervenciones y que, por ejemplo, en los fuera de juego milimétricos prevalezca la decisión del árbitro de campo.
Es decir, las intervenciones microscópicas del VAR que no se utilicen tanto. Pero claro, ya han escuchado ustedes el cabreo de Laporta, de Rafa Yuste. No se piensen que solamente quedaba en la cúpula directiva del Barça. Hansi Flick, un auténtico señor, un modelo a seguir. Cuando pierde y se siente perjudicado, Bayori también llora.
Flick se quejó también, sí, del criterio arbitral con las tarjetas en las dos entradas de Juliano Simeone a Balde al inicio de la primera y la segunda parte, y no entendió tampoco esos 7 minutos para decidir si Cubarsí estaba o no en fuera de juego. La opinión del técnico alemán, después de tanta duda, es que no era fuera de juego, habla Flick.
¿Qué puedo decir? Hemos empezado con las tarjetas amarillas. La primera acción con la falta sobre Balde lo era, seguro. Hubiera sido todo diferente si la enseña. Al no hacerlo invitas a jugar así, para mí es un lío. ¿Han sido cuántos minutos? ¿7 minutos parados? ¿Han encontrado algo? Para mí no era fuera de juego. Si ellos han visto algo, que lo digan, pero no hay comunicación. Y eso está muy mal aquí.
Bueno, se quejaba Hansi Flick de que Juliano Simeone, el futbolista del Atlético de Madrid, debió irse a la calle. Pedro Martín, ¿esa famosa jugada era roja, Juliano Simeone?
Bueno, yo veo dos amarillas a Simeone durante el partido. Lo que pasa es que como la primera no le amonestó Sánchez Martín y nada más empezar el partido, pues salió vivo. Y luego recordar que no vale hacer la suma de una más una porque la primera no existió. De milagro, no se fue a la calle Simeone.
Hay que destacar que la primera debió ser amarilla, la segunda también, pero no roja directa. Por cierto, no se piensen que el enfado del Barça solamente queda en Flick, en Laporta, en Juste. También estaban cabreados los jugadores, Edu Badía.
Sí, queda el vestuario, Lama. Uno de los que más expresó su indignación y se sumó a las quejas de Hansi Flick fue Frankie de Jong. El centrocampista estalló después del partido insinuando que la imagen del gol anulado Cubarsí que salió en el monitor no era la correcta. Además, no se mordió la lengua por el tiempo de espera en revisar la jugada. También se mostró muy crítico Eric García, expulsado a instancias del VAR. Dejó una buena rajada tras el 4-0 en el Metropolitano.
Lo he visto y salvo que sea IA, porque hoy en día nunca se sabe, es que si ves la foto es que es un escándalo, porque es que es muy claro.
Es una vergüenza parar el partido 6 minutos para ver si es fuera de juego cuando tienes el semiautomático. Un fuera de juego que no se ve si es o no es.
Bueno, se cabreaban los jugadores del Barça con la decisión de Martínez Munuera y también se enfadaban por la roja Eric. ¿Es roja o no, Pedro Martín?
Para mí en esta jugada es clara desde el principio. Fue una falta de Eric García que evita una clara ocasión de gol con Ronald Araújo demasiado lejos para evitarla, roja directa.
Bueno, roja directa, pero claro, aparte del árbitro, hay más culpables de la derrota del Barça. Algunos, en las causas, encuentran a la parejita de entrenador y futbolistas. Uno porque a lo mejor se equivocó en el planteamiento y otro porque a lo mejor Baggiori no metieron la pierna cuando debían.
Pues sí, a Flick se le cuestionó el planteamiento con cuatro centrocampistas. El equipo se descolocó y facilitó las maniobras de los centrocampistas del Atleti para hartarse de meter balones a la espalda de la defensa azulgrana. Rectificó, de hecho, Flick a los 37 minutos sacando a Casado y metiendo a Lewandowski. Al equipo se le reprocha falta de intensidad, la pérdida de duelos y también los demasiados errores con balón. Flick admitió la pésima primera parte, pero no cargó contra sus futbolistas.
Estoy muy orgulloso de mi equipo. Quizá no de los primeros 45 minutos de hoy, pero sí del resto de la temporada. Perder también forma parte del juego. Ha sido una derrota dolorosa, pero estoy orgulloso del equipo. Hay que aprender la lección. Ellos han tenido más hambre para marcar. Eso es lo que quiero. No lo hemos hecho en los primeros 45 minutos. Tenemos un equipo joven, pero no pongo excusas.
Bueno, ha habido palos para el árbitro, palos para Flick, palos para los jugadores, pero a lo mejor Javi Gómez, el gran culpable de la derrota del FC Barcelona, es el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone.
En otras épocas, Manolo, lo de anoche se hubiera denominado chorreo, pero ahora lo podemos llamar baile, baño, simplemente repaso. El caso es que el Atleti desactivó a Flick, el Cholo desactivó al Barça, una primera parte primorosa y una buena segunda parte que permitieron los cuatro goles que se llevan de renta los rojiblancos al Camp Nou y que dejaron a Simeone con esta sensación.
La verdad que quedará para el recuerdo, más allá de cómo termine la eliminatoria, de jugar un partido como se jugó, donde nuestra gente necesita estos partidos, nuestra gente necesita semifinales, necesita jugar partidos importantes. Y bueno, hoy el equipo pudo devolverle toda esa necesidad, ilusión, sobre todo el primer tiempo.
Algunos dicen que otro de los grandes vencedores de la semifinal de ayer es el Real Madrid. Dicen que es el Real Madrid porque está eliminado en la Copa, pero está a un punto del equipo blaugrana. Y posiblemente el golpe anímico que ayer recibió el equipo de Hansi Flick le pueda favorecer en la Liga. Ya saben que Flick el otro día se la tiró a Arbeloa y al Madrid. Hoy, Melchor Ruiz, ¿le habéis preguntado a Arbeloa por la derrota del Barça?
Había que preguntarle, lógicamente, Manolo, pero no ha entrado al trapo Arbeloa sobre ese partido entre Atlético de Madrid y el Barça. Tengo la sensación, Manolo, es una sensación, que Arbeloa se esperaba la pregunta sobre lo sucedido anoche en el Metropolitano con esa derrota abultada del Barça e incluso lo que acabas de apuntar, que se acordaba de esa respuesta de Flick. Así que esta ha sido la respuesta de Arbeloa.
No tengo nada que comentar, preguntarle al Barcelona y a Flick.
Bueno, no quiere, pero se la tira de esta manera al FC Barcelona. Nosotros sí que queremos preguntar, ¿quién es el culpable de la abultada derrota del Barça ayer? ¿El árbitro, Flick, los jugadores o el Atleti? Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, arráncate tú y Emilio Pérez de Rozas, anda que no te lo pongo fácil. Cuatro opciones, el árbitro, Flick, los jugadores del Barça o el Atlético de Madrid. ¿Culpable de la derrota del Barça ayer?
Por encima de todo el Atlético de Madrid, que estuvo soberbio, soberbio. Pero yo no entiendo tanta alegría, por parte de los colchoneros. Deberían de estar un poquito tristitos porque llevamos mucho tiempo, entre ellos tú, Manolo y yo, diciendo que el Atleti podría jugar así cada partido. Y no lo juega así. O sea que ya tenemos la prueba de que el Atleti tiene plantilla, estrellas, sistemas y ímpetu para jugar así, ¿vale? O sea que fueron los grandes culpables de esta goleada y que lo repitan. Pero que lo repitan cada fin de semana.
Bueno, pelillos a la mar, tú tomas guas. ¿Encuentras algún otro culpable?
No, hombre, no, si es que todo rueda en función del Barça, si el Barça se equivocó, si los jugadores del Barça, si tal y cual. Recuerda un poco lo del Madrid, ¿no? Oiga, le han pegado un baile que no se puede creer. Y aquí el responsable es el Atleti, que como bien dices tú y Emilio, oiga, tendría que hacerlo 10 veces al año y no una. Pero vamos, te hacen el chorreo de ayer, vete para casa y déjate de coñas.
Bueno, pues Juan Torrejón, te hemos dado 400... ¿Y los copenautas por qué se han decantado?
Pues los copenautas, Manolo, no lo tienen muy claro. Está todo muy igualado. Un 37% culpa a los jugadores, un 36% al gran partido del Atlético de Madrid, un 14% a los árbitros y el 13% restante a Hansi Flick.
Habrá que hablar de la Superliga y de los líos de la UEFA, del Madrid, de la FIFA y también de Vallecas.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. En electrónica, portátil Asus VivoBook 16 Copilot Plus con AMD Ryzen AI por 699 euros. Y en telefonía, smartphone Samsung Galaxy A56 5G 256 GB de 529 euros a 449,90. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ha vuelto la paz al fútbol. Ayer en ese congreso de la UEFA, Arancha Rodríguez, la enviada especial de la cadena COPE, le preguntaba a Zeferin quién ha ganado y quién ha perdido.
You understand that I cannot give details, but you want details.
Tú entiendes que no puedo dar detalles, pero quieres detalles. Por ahora puedo decir lo que ya he dicho. Confía en mí, yo te conozco, tú sabrás finalmente lo que ha pasado. El fútbol ha ganado y lo más importante es la unidad. No quiero hablar de poderes de unos o de otros. Estamos muy cansados de cosas en las que ya no tenemos que pensar. Tenemos que pensar en el fútbol. Y estoy súper feliz, desde ahora pensamos en el bienestar del fútbol.
Bueno, pues así de claro fue Zeferin con Arancha Rodríguez en el Madrid. Melchor Ruiz, ya dan por zanjado el tema.
Bueno, eso parece, después de que se cumpla y que sea definitivo ese acuerdo de principios. Recordemos que es de principios, que no está cerrado del todo, entre UEFA, EFC y Real Madrid. Además, sabes, Manolo, que Arbeloa está muy en la línea del pensamiento del club, así que preguntado esta mañana sobre qué le ha parecido este acuerdo, Arbeloa nos ha remitido directamente, ¿sabes a qué? Al comunicado.
No, yo creo que el club se ha pronunciado en su comunicado, al que me remito, y yo creo que es un acuerdo que es muy bueno para el fútbol y que se va a ver así en el futuro.
Así lo dice Arbeloa, que sigue la línea del Real Madrid de guardar silencio. Han pasado 48 horas... Y hay que destacar, Roberto Morales, Agencia EFE, que ¿qué lectura haces tú de todo lo que ha ocurrido?
Lo primero, que afortunadamente se ha acabado un proyecto que separaba a ricos de modestos, que era un agravio a los valores del fútbol, un torneo elitista en el que creo que el Real Madrid ya no le quedaba mucho más recorrido, sentenciado desde que se bajaron del barco los equipos de la Premier y con un movimiento final que le conviene, porque tener de nuevo de su lado a UEFA, que no era buen enemigo, sino además el club con más conquistas de la Copa Europa, ha logrado sacar del inmovilismo con un nuevo formato de competición, más pasta para todos. Y ya veremos con el tiempo qué obtiene por retirar una demanda que superaba los 4.000 millones de euros y en el objetivo de Florentino de televisar la competición en abierto. Esto aún no ha acabado.
Bueno, por cierto, Gil, ¿qué ha dicho hoy el Barça acerca de su readmisión en la Liga de Clubs?
Más que el Barça, la EFC, que le ha readmitido por unanimidad. Arrepentidos los quiere UEFA. Tras la abjuración a Azulgrana a la Superliga, ha sido el propio Nasser Al-Khelaifi el que ha defendido el retorno a Azulgrana a la agrupación de clubes, destacando el papel del expresidente Laporta en el proceso que devuelve al Barça al seno de la EFC.
Hay que destacar que el Atleti en esta semana se ha llevado muchos sustos. Uno se lo dio la Real, en el partido de Copa ganando 0-1 y el otro cuando vimos el nombre del Atleti que durante tres ventanas no podía hacer fichajes. Finalmente, Peña, ¿esto se ha solucionado?
Sí, Manolo, asunto zanjado. La FIFA ha sacado a Club Bilbaíno de su lista negra, así que el Athletic no tendrá ningún inconveniente para fichar e inscribir jugadores en el próximo mercado de traspasos. Como hemos venido diciendo, la entidad rojiblanca se ha mantenido tranquila, consciente de que las discrepancias con el Pumas de México acerca de los derechos del guardameta al Espadilla se iban a resolver en cuestión de horas, y así ha sido. Cabe recordar que el Athletic recuperó este verano a su portero, que inicialmente iba a estar cedido en México hasta junio de 2026.
Bueno, pues ha puesto tranquilidad el presidente del Athletic. Y yo no sé si habrá puesto tranquilidad Del Nido Junior, el actual presidente del Sevilla, cuando ayer vino a decir que él va a seguir en la presidencia.
Una cosa es que te cante tu campo, Junior, vete ya, y otra cosa es que te cante tu campo, Junior, muérete. Todas las noches cuando me acuesto, muchas de ellas, mi cabeza me dice si a mí me merece la pena seguir al frente del Sevilla Fútbol Club, pero yo, en un acto de responsabilidad, yo acepto ser el malo de esta película. En este momento la historia del Sevilla podría salir corriendo, pero mientras que siga contando con el apoyo de la Junta General de Accionistas, del Consejo de Administración, yo seguiré al frente.
Bueno, la sensación que da Oliva es que de momento no se va. ¿Con este panorama crees que Ramos acabará comprando el club?
Digamos que no lo veo nada claro. Es más, me da la impresión que si fuera por el presidente del Nido, Carrasco, preferiría venderlo antes a capital extranjero que a un capital cercano. ¿Por qué? Porque creo que sería la única forma de poder conseguir lo que en el fondo pretende, que no es otra cosa que quedarse trabajando en el club. Y del Nido, Carrasco sabe que si aquí llega Sergio Ramos a la presidencia, sus opciones serían nulas.
Bueno, ya saben que dijo además del Nido Junior que Sergio Ramos no fichaba en el Sevilla porque él no quería. Víctor Fernández, ¿comparte la opinión del presidente, el entrenador del equipo andaluz?
No lo comparte, Manolo, pero no quiere meterse en lío. No hay que acudir a los grandes sabios griegos para entender que si el equipo encaja una barbaridad de goles, lo ideal es traer a un central. Es lógico, ¿no? Menos en este Sevilla, que sigue empeñado en jugar con fuego. Ramos quiso venir, como sabemos, el director deportivo se inventó eso del límite salarial, y aunque el presidente con autoridad ha reconocido que él se encargó de cerrarle la puerta, hoy Almeida, sin querer formar demasiado lío, ha deslizado que le hubiera gustado, lógicamente, contar con él.
Bueno, yo con respecto a Sergio Ramos ya he expresado mis sentimientos, él lo sabe, y por ese lado no hablaría más, con todo el cariño y la admiración que puedo llegar a tener.
No hace falta decir nada más, lo que sí hace falta es marcharnos al Leroy Merlin, porque allí nos está esperando Gema Santos.
Y os estoy esperando, querido Manolo, para hacer un cambio a nuestro hogar. Bueno, a ver, la verdad es que hay cosas difíciles de cambiar en tu hogar. Como los gustos de tu vecino de arriba, que podía haberle dado por algo suavecito, pero no, resulta que le gusta el volumen a tope y el ritmo sin pausa. La buena noticia es que en Leroy Merlin tienes descuentos de hasta el 25% para todos esos cambios que sí puedes hacer. Como, por ejemplo, pues estrenar suelo, o decorar, o renovar las ventanas, lo que se te ocurra. Tienes todas las condiciones en tienda y web, pero aprovecha y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
Bueno, lo que hay que decir que a lo mejor el Rayo le tiene que dar una vuelta a todo este lío. Ya saben que se ha confirmado que el partido entre el Rayo y el Oviedo se jugará el 4 de marzo a las 7 de la tarde. Y también saben que el partido del Rayo Atlético Madrid este fin de semana se va a jugar en Butarque. Pero Ganga siguen muy cabreados con la Liga en el Rayo por la decisión tomada.
Siguen en el Rayo, sigue el enfado con la Liga porque creen que han hecho todo lo posible para que Vallecas estuviera bien y creen de verdad que el césped estaba para jugar. Pero atención, Manolo, a la agenda surrealista del Rayo para este fin de semana. Mañana se tiene que ir a entrenar a Getafe porque la ciudad deportiva no está en condiciones y además la tienen que utilizar para repartir las entradas para el domingo. Parece mentira, pero en un partido como local, el Rayo entrena en Getafe y juega en Leganés.
Le falta concentrarse en Valdebeba. Por cierto, mañana juega el Madrid a las 9 de la noche. Pita Hernández Maeso, el Madrid si gana, duerme líder. ¿Y cuál es la última hora de los de Arbeloa, Melchor?
Bueno, hoy ha habido buenas noticias en ese último entrenamiento, puesto que Mbappé y Asensio han trabajado con el grupo, algo que no habían hecho en el día de ayer, así que estarán disponibles mañana y entrarán en la convocatoria que dará a conocer Arbeloa. Igual que Vinicius, que vuelve tras sanción, y también podría entrar en la convocatoria Ferran Mendy. Los que siguen de baja, Militao, Bellingham y Rodrigo. La duda es quién será el lateral derecho, Tren o Carvajal, del que Arbeloa dice y ha reconocido que habla con él como con todos y que cada día le ve mejor, Manolo.
Sigue, vamos, saliéndose del mapa la Real Sociedad de Rino. ¿Con qué novedades viaja a la capital de España, Mauri Diaquet?
La Real se presenta mañana en el Bernabéu con la vitola de la imbatibilidad de su técnico Rino Mataracho. 9 partidos sin conocer la derrota desde que cogió el italiano norteamericano el timón blanquiazul, 6 en Liga y 3 de Copa del Rey. No podrá contar con 4 hombres importantes en ataque, todos ellos lesionados: Kubo, Barrenechea, Suchich y Zakarian, y no estará tampoco Brais Méndez por su expulsión en San Mamés. Cumplirá mañana su segundo y último partido de castigo. Mataracho hablaba así del factor ambiental que le espera mañana a su equipo.
Y hablan de cuán impresionante es el estadio y cómo tiene la capacidad.
Mañana lo comprobará, como nosotros también queremos comprobar la última hora en cuanto a datos se refiere del partido. Pedro Martín, ¿cuáles son?
Pues mañana se miden en el Bernabéu, Manolo, los dos mejores equipos de primera de 2026. 15 puntos del Madrid en 5 partidos, 14 puntos de la Real en 6 partidos con el invencible Mataracho. Es más, el Madrid ha ganado los 7 últimos partidos de Liga, 3 con Xabi Alonso y 4 con Arbeloa. Es más, la Real sigue sin perder con Mataracho en 9 partidos, 6 de Liga y 3 de Copa, y ha igualado el récord de Iriarte y Lillo. Uno más y lo bate, pero tiene que salir vivo también del Bernabéu.
Veremos lo que ocurre. Por cierto, Español-Celta abre mañana la jornada. Pita Cuadra, Fernández. Noticias de los de Manolo González, Quique.
Que Caleros baja por lesión, le supila Riedel, vuelve Romero al 11 y el nuevo Engonge puede ser titular por primera vez.
Santi Peón, ¿qué me cuentas tú del equipo de Giraldez?
Las principales novedades en el equipo celtiña para el partido de mañana en Cornellá son el regreso de Hugo Sotelo, que se había caído de la última convocatoria por decisión técnica y que sigue siendo baja, la última incorporación del pasado mercado de invierno, Álvaro Núñez, que sigue recuperándose de una pubalgia. Partido importante el de mañana entre Celta y Español para intentar cortar 4 partidos sin conseguir la victoria entre Liga y Copa y sobre todo para saltar la sexta plaza de la tabla.
Ya se lleva muy bien Bordalás y Marcelino en ese Getafe-Villarreal que pita Sesma Espinosa. ¿Con qué noticia de los azulones, Gemma Santos?
Son súper amiguis, sí. Tienen 4 bajas por lesión: el Getafe, Mayoral, Da Vinci, Cámara y Mario Martín. Este último, Manolo, lesionado en Vitoria, y ya desvelamos que va a estar de baja 3 o 4 semanas. Es posible, ha dicho Bordalás, que Birma, el último fichaje, pueda debutar y se plantea, dice, cambiar el sistema de juego.
Y Juan, igual, ¿qué me quieres contar tú del equipo amarillo?
Pues el Villarreal, Manolo, viaja a Madrid para medirse mañana al Getafe con muchas bajas. No están por lesión Foyth, Logan Costa, Canguala, Party, Alfon y Gerard Moreno. Además, Cardona y Moleiro son duda por un proceso febril y Marcelino recupera a Pedraza tras sanción.
Y el último partido antes de que juegue el Madrid será el de las 6:30 entre el Sevilla y el Alavés. Noticias de los de Almeida, Víctor.
Hay una baja importante: Oso no está, está lesionado, se pierde un mes de competición y se une a otras ausencias como Marcao y Vargas. Almeida prepara cambios en el sistema.
Arrillaga, ¿tú qué me quieres contar del Alavés?
Pues que viaja a Madrid en autobús después de que no ha podido despegar en el aeropuerto de Foronda por la borrasca. En la capital va a coger un charter después de cenar para ir a la capital hispalense y viaja sin Koski y Benavidez lesionados, Diabaté, que todavía continúa con su puesta a punto, sin Mariano, que sigue apartado, y sin Johnny, que es sancionado por acumulación de amarillas.
Prepárense que vamos a hablar del fútbol en directo.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El Elche Osasuna va a comenzar en unos minutos. Fran Viñuela, ¿cuál es la última hora de los dos equipos?
Duelo de rachas encontradas, Manolo. El Elche, que lleva 6 partidos sin ganar. Osasuna, que no ha perdido lo que va de año. Partido con mucha presencia de viento. Ahora aquí en Elche hay alerta naranja. A las 9, pita Sánchez Martínez. Este Elche Osasuna en el tiempo de juego de la COPE.
También en el Mediterráneo ha debido comenzar ya el partido entre la Almería y el Andorra. Jordi Folqué.
22 minutos y medio de la primera parte, vale el tanto del pichichi de la categoría de Sergio Rivas, marcó en el 8, Almería 1, Andorra 0.
Y además de todo esto, que destacamos Torrejón de la jornada de segunda división.
Pues te destaco el partido entre el segundo, el Castellón, que se enfrenta al Depor, que va tercero, y 2 partidos importantes por la salvación, Granada-Valladolid y Cultural Leonesa-Zaragoza.
Román Ruiz, ¿qué tenemos en la primera red, lo más destacado de la jornada 24?
A punto de finalizar en el grupo 2, minuto 92 de partido, Atlético Sanluqueño 1, Atlético Madrileño 2. Además, destacamos la suspensión de varios partidos en la Comunidad Valenciana debido a la alerta roja por viento. En primera federación, cancelado el Villarreal B, el Dense, y en segunda el Castellón B, Barça Athletic, y el Elche Ilicitano Getafe B.
La Liga F, abrimos ventana, Teresa Vasallo, para destacar que...
Que el Barça recibe a Eibar, mientras que el Real Madrid viaja a Murcia para enfrentarse a la Lama. Además, a derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad. Y el Atlético de Madrid se quiere acercar a la cuarta plaza contra el Madrid CFF.
Bueno, además recuerden que esta semana tenemos Champions masculina, Avilés. ¿Qué tenemos que fijarnos?
Bueno, que el Benfica, el rival del Real Madrid en Champions, va ganando de momento 1-2 al Santa Clara. El Brujas, rival del Atleti el miércoles, también en Champions juega el domingo el derbi de la ciudad contra el Círculo de Brujas. Y el PAOK, próximo rival del Celta en 16avos de la Europa League, se enfrenta el domingo a la AEK de Atenas. Por cierto, va perdiendo el PSG, Manolo.
Trata de arrancarlo, le está diciendo Carlos Miquel al Aston Martin de Fernando Alonso.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 20% de descuento en todos los bombones o un 20% de descuento en sushi. Descuentos en cupón canjeable. Solo del 13 al 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. ¿Y a esa empresa que te quiere cobrar de más? Pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Vámonos a Bahrein, Carlos Miquel. ¿Cómo le ha ido hoy al Aston Martin y al Williams?
La distancia en la parrilla se han agrandado. Esa es una de las conclusiones que ha sacado Carlos Sainz después de estos tres días de pruebas en Bahrein. Hoy 68 vueltas, 13.º mejor tiempo. Buena fiabilidad de Williams, aunque no tanta la prestación. Están en una clase media que se encuentra más lejos de los cuatro grandes de lo que estaba el año pasado. El mejor ha sido Antonelli, con el mejor tiempo de la semana. Y en respecto a Aston Martin, Lance Stroll ha rodado 72 vueltas y eso sí, con problemas eléctricos, dice Alonso, que no van a estar bien en Melbourne, pero la segunda parte del año pueden mejorar. Le escuchamos.
Somos realistas, no vamos a ser los más rápidos en Melbourne.
Así de claro y así de concreto. Euroliga, Mónaco, Baskonia, ¿cómo va eso, Arrillaga?
1'42, tercer cuarto, uno arriba para Baskonia, 67 Mónaco, 68 Baskonia.
Partizan, Real Madrid, Pilar.
4'23 para el descanso, Partizan 25, Real Madrid 36.
Hablamos de fútbol sala porque vuelve la Liga. Gonzalo Carbajo, ¿con qué noticias?
Más de un mes después, Manolo, con dos partidos en directo, descanso en el Pozo, Murcia-Manzanares, 2-0 gana el líder y el segundo clasificado, el Barça, va ganando al Alcira por 1-0.
Luis Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana en el balonmano?
Pues ya partido disputado, Granollers 30, de Mar de León 29, en juego 22 minutos del primer tiempo, Bidasoa 10, Puente Genil 9 y mañana destacan Atlético Valladolid, Barcelona y Logroño Torrelavega.
Quique Iglesias en ciclismo, Tour de Provence y Vuelta a Murcia, ¿qué destacamos?
En que Carlos Rodríguez ha reaparecido en Francia, pero que ha llegado la segunda victoria del año para el ciclismo español. Marc Soler ha ganado en Yecla la primera etapa de la Vuelta a la Región de Murcia tras una exhibición de su equipo. Mañana se puede llevar la general.
Parra, ¿qué me quieres contar de la NBA?
LeBron, que volvió a hacer historia anoche al convertirse en el jugador más viejo en conseguir un triple-doble con 41 años y 44 días, 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en la victoria de los Lakers ante los Dallas Mavericks.
Quique Iglesias, ¿de quién estamos pendientes en Adelaida?
De John Ram, segunda jornada en el Leaf, va primero, 13 bajo par, es decir que le quedan dos días para ganar otro torneo.
Recuerden, ahora tienen dos opciones, pueden escuchar a Expósito La Linterna o a Evangelio de Eri Fred en Tiempo de Juego y a partir de las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo aquí en la COPE.